Jesús, gracias que podemos estar aquí otra vez escuchando tu palabra. Y te pedimos para esta operación de corazón de este niño, Padre, que tú diriges los doctores para hacer bien con su corazón, no sé a qué tipo, pero Padre, que todo sale bien y que él y los padres estén bien contigo. Más que nada, Señor, tú eres el que hace milagros. Hace un milagro en este niño, en su familia. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos en Jeremías. Dice Jeremías 37:1. En lugar de Conías, hijo de Joacim, reinó el rey de Isaac, Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Entonces, otra vez, acuérdense, no todo en este libro está en orden. Esto está fuera del orden. Lo que pasa es, vamos a ver una parte, luego una parte que es adelante de esto, luego para atrás. Aquí es cuando ya había tomado Jerusalén. Nabucodonosor dejó un judío encargado, dejó a algunos pobres ahí y llevó todos los demás cautivos. Luego vamos a ver la historia y vamos a regresar para atrás otra vez. Dice, pero no obedecieron ni él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por medio del profeta Jeremías. Lo que pasa es, Nabucodonosor tomó la ciudad, llevó cautivo toda la ciudad, había matado la mayoría, dejó los pobres ahí y puso un impuesto sobre ellos. Entonces ellos decidieron, ¿sabes qué? No vamos a pagarlo. Pues qué necios. Vamos a ver todo este libro, puro desobediencia. Y yo leyendo digo, ¿qué? ¿Cómo? Pero ¿sabes qué? Así somos nosotros muchas veces. La verdad, Dios dice, mi esposa es la vasija más frágil, ámala. Y llego a la casa con unos flores, digo, Lorena, te amo. Y me dice, ¿me ayudas con lavar los trastes? ¿Cómo no? Yo soy hombre, yo no lavo trastes. Y de un segundo del otro, estamos, bueno, a lo mejor tú no, pero yo soy bien terco. Me veo obedeciendo a Dios y un momento luego que no. La forma de nosotros, yo no he aprendido cómo hacer. Bueno, luego les digo, seguimos. Iba a dar una cosa que me pasó el otro día, pero ahorita no quiero sacar el aire de ustedes. Dice, envió el rey de Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijeran al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová, nuestro Dios. Y Jehová entraba y salía, y Jeremías, perdón, entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Entonces, primero empezamos muy adelantado, y ahora estamos atrás, cuando Jeremías todavía estaba en la ciudad y no era preso. Cuando ya el ejército de Faraón había salido de Egipto y llegó la noticia de ellos a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, que digan al rey de Judá, que los envió a mí para que me consultaran. El ejército del Faraón que habías salido en su socorro se ha vuelto a la tierra de Egipto. Por eso los caldeos vendrán de nuevo, atacarán esta ciudad, la tomarán y le prenderán a fuego. En este movie, toma partes y lo ponga en orden poquito. Leyendo así en este orden, no vemos lo que va pasando. Pero lo que iba pasando aquí es que ya estaba ahí el rey de Egipto, entonces los caldeos se fueron, los de Asiria. Entonces lo que pasa, Nabucodonosor, ellos ya se retiraron. Pero luego ellos regresaron a Egipto y adentro de la ciudad todos ellos están gozando, ya, ok. Pero no da cuenta lo que va pasando es que los reyes adentro, los líderes en la ciudad, estaban diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? Y ellos tenían su plan. Y ellos dijeron, mira, vamos a pagar dinero a Egipto para que ellos vienen a ayudarnos. Pero Jeremías está adentro de la ciudad y él está diciendo, hey, ustedes confían en Dios. Ah, cállate, Jeremías. Estamos confiando en Dios, pero necesitamos ayuda. Necesitamos que los de allá nos ayuden. Y Jeremías está diciendo, clamen a Dios, arrepiéntense de sus pecados, cámbiense, y Dios es el que los va a librar. Y, hey, cállate, Jeremías. Ya, estamos haciendo esto. ¿Y cuántas veces nosotros estamos pensando en algo y a lo mejor el pastor o alguien dice, clama a Dios? No, pero ya sabes que tengo que trabajar. Pues yo sé que tienes que trabajar, pero clama a Dios. Pídele a Dios ayuda. Pues yo tengo que ir a buscar un trabajo. Yo tengo que hacer esto. O tú tienes que hacerlo. Ah, tu matrimonio. Clama a Dios. Busca la palabra de Dios. No, es que vamos a un consejero. Sí. Clama a Dios. Busca la palabra de Dios. No, es que vamos a consejería para matrimonios. Hay un psicólogo. Porque mi esposa está loca. Clama a Dios. Y como ponemos como este pueblo estaban en su pecado, no quieren escuchar buen consejo, seguían nada más apagando este voz y haciendo lo que ellos querían. ¿Cuántas veces nosotros, uno dice, sí, clama a Dios, busca a Dios, mira la palabra de Dios? No necesitas un psicólogo, necesitas el consejo de la palabra de Dios en las circunstancias en su vida. Y en este movie vamos a ver bien, más bien lo que iba pasando dentro de la ciudad. Así dice Jehová, no se engañen a ustedes mismos diciendo, sin duda, porque se estaban engañando. Los caldeos se irán ya de aquí, porque no se irán. Porque aun cuando derrotarán a todo el ejército de los caldeos que pelean contra ustedes, y solamente quedaran de ellos algunos hombres heridos, cada uno se levantaría de su tienda para prender fuego a esta ciudad. Entonces ellos están confiando en lo que ellos querían ver, siguiendo su pecado, y Jeremías está diciendo, van a quemar esta ciudad. Aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, Jeremías salía de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando llegó a la puerta de Benjamín, estaba ahí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías diciendo, tú te pasas a los caldeos. Porque esto es lo que él estaba diciendo a la gente. Pasen a los caldeos. Esta es la palabra de Dios. Dios va a salvar su vida así. Jeremías dijo, falso. Yo no me paso a los caldeos. Pero él no le escuchó, sino que prendió Herías a Jeremías y lo llevó delante de sus jefes. Los jefes se ariaron contra Jeremías y ¿qué? Lo azotaron y lo pusieron en la prisión, en la casa del escriba Jonatán, la cual habían convertido en la cárcel. Ok. Cuando estaban enojados con él, ¿cómo es que lo azotaron? Llegaron y dijeron, Jeremías, vente conmigo. Mira. ¿Cómo es? ¿Has visto en la calle dos, tres, diez hombres que están bien enfurecidos en contra de uno y lo tienen en, ahí en el piso y lo están pegando, golpeando, lo están diciendo, mira, toma esto y esto. Había rescatado un malvado aquí a dos cuadras, un hombre que había pues vendido su hija, lo había dado en prenda por su droga a un narco. Y la familia estaba buscando a la niña. Entonces, él vino conmigo y cuando salió de mi casa, yo lo seguía porque había llamado a la policía. Y lo seguía y la familia lo encontró aquí a dos cuadras. No, hombre, casi lo iban a matar. Lo tenía en el piso y... bueno, yo lo agarré y lo rescaté. Le dije, está bien, ya, viene la policía. La policía vino y lo llevaron. Pero ellos quieren matarlo. ¿Sabes qué, Jeremías? Cuando estamos leyendo aquí, no vemos esto. Dice, lo azotaron. Ok, seguimos. No, ellos querían matar a este hombre. ¿Por qué? ¿Qué había hecho? ¿Qué había hecho Jeremías? Estaba diciendo la verdad. Y vamos a ver esto en un tiempo. Él dice al rey, ¿qué he hecho? ¿Porque te digo la verdad? ¿Sabes qué? Cuando alguien está mal, si quieres hacerlo enojar, dile la verdad. Dile la verdad. Estás bien mal, estás haciendo así, 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 y no está bien. Delante de mí, ni delante de Dios, estás mal. ¡Hombre! ¿Ah? La persona que está mal quiere cortar tu cabeza. ¿Por qué? Porque somos bien carnales. Escucha. Porque somos bien carnales, viviendo la mentira. Cuando estamos viviendo la verdad y alguien viene a mí a corregirme, si está enojado o como sea, a lo mejor sí me molesta, pero no puedo brincar porque yo sé que está diciendo la verdad. Y luego hasta devuelvo con la persona y digo, es cierto lo que dices, estoy mal y estaba mal. Si estoy en Cristo, el justo o el sabio es el que escucha y aprende y cambia. El necio, pues es el perro que nada más quiere quitar su cabeza y no quiere escuchar y no quiere cambiar. Hermano, hermana, cuando alguien te dice que estás mal, ¿cómo reaccionas? ¿Te examinas para ver? Si reaccionas mal tú estás mal. Cuando alguien viene en contra de mí, si estoy mal o no estoy mal, no tengo una razón de enojarme. Si no estoy mal, nada más lo pongo a un lado. Pero tengo que estar abierto para escuchar, para aprender, para cambiar. Si yo no estoy abierto para recibir de ti, ¿cómo voy a cambiar? Porque muchas veces cambio a través de tu regaño. Cuando tú me dices, ¡eh! Y digo, es cierto. Bueno, esta gente no quería cambiar, entonces lo querían matar. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. ¿Qué es este bóvedas? ¿Mande? ¿Sótano? ¿Qué es esto? ¿Un hoyo? Y habiendo estado ahí Jeremías por muchos días, el rey Sedequías envió y lo sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa, diciendo, ¿hay palabra de Jehová? En este tiempo, ya estamos cambiando tiempos otra vez. La ciudad tiene casi un año encerrado. No hay comida. están muriendo de hambre, etc. Y el rey lo llama secretamente, hey, háblame algo. En manos del rey de Babilonia serás entregado. Dice primero, hay palabra de Jehová. Jeremías dijo, hay. Y agregó, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿en qué pequé contra ti, contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieran en la cárcel? ¿Dónde? Y fíjate ahora, porque había pasado, yo sé, un año, porque acuérdate, un profeta había profetizado y Jeremías dijo, y en un año tú vas a morir. Y ahora, este año pasó porque está diciendo, ¿dónde están sus profetas? Porque cuando estaban atacando la ciudad, habían matado este profeta. Entonces Jeremías ahora, un año o más con la ciudad encerrado, está diciendo, ¿dónde están sus profetas que les profetizaron diciendo, no vendrá el rey de Babilonia contra ustedes, ni contra esta tierra? Y todavía, como cumplió la palabra de Jeremías, que se murieron estos profetas, todavía el rey no escucha. Escucha pues, te ruego, mi Señor, el rey, atienda ahora mi súplica que traigo delante de ti. No me hagas volver a casa del escriba Jonatán para que no me muera ahí. Entonces dio orden el rey Sedequías y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se agotara, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Ok, ahí está, no había hecho nada, profeta de Dios, está en la cárcel, adentro, afuera, golpeado, maltratado, y está recibiendo un pedazo de pan del día. ¿Cómo te sientes? Y no creo que es un birrote de la ley o uno de estos que está un panacito que casi llena la panza. Yo no puedo casi comer uno. Yo creo era un pedacito de un panacito. ¿Cómo vas a sentir después de un año en la cárcel comiendo un pedazo de pan, muriendo de hambre? El profeta, el hombre de Dios. Yo sé cómo me siento yo a veces. A veces yo sé que no es cierto, pero a veces digo, ¿soy el único? ¿Dónde están los demás que te aman con toda su vida, con todo su ser? Yo estoy seguro, como digo, a veces uno pasa una locura, piensa esto, pero Jeremías seguramente pensaba esto. Yo estoy bien, estoy sufriendo y estoy haciendo bien o estoy predicando mal. ¿Qué me va pasando aquí? Porque aquí estoy muriendo. ¿De veras soy hijo de Dios? Y hay esta doctrina que dice que los hijos de Dios deben ser ricos, bendecidos, viviendo la gloria siempre. Jeremías, ¿dónde está la gloria? Yo creo estás en pecado. ¿Dónde está todo tu dinero? ¿Dónde está su sanidad, la riqueza y todo lo que estos predican? Yo creo algo está mal contigo, Jeremías. La verdad es que estaba mal con todos los demás. ¿Cómo va tu vida? ¿De veras amas a Dios por nada? ¿Cuánto amas a Dios? Buena pregunta. ¿Cuánto amo yo a Dios? 38. Oyeron Sefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, el que se queda en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de peste. Pero el que se pasa a los caldíos vivirá. su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová, de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron otra vez los jefes al rey, muera ahora este hombre. Entonces ellos no estaban nada más pegándole con, oh, aquí Jeremías. No, ellos querían matarlo por lo que estaba diciendo, porque ellos estaban mal y no querían cambiar. Porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Dijo el rey Sedequías, él está en sus manos, pues el rey nada puede hacer contra ustedes. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron meter, ¿en dónde? En la cisterna de Malquías, hijo de Amalec, que estaba en el patio del cárcel. Bajaron a Jeremías con sogas a la cisterna, en la que no había agua, sino barro, y se hundió Jeremías en el barro. Otro ejemplo. Ahorita, este ejemplo de castigo, sufriendo, haciendo el bien, diciendo la verdad. La verdad, hermanos, el mundo no quiere escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y como ellos no pueden pegar a Dios, cuando tú estás predicando, viviendo, hablando la verdad, te van a pegar a ti. Van a buscar la forma. Porque me queda como una sorpresa cuando voy con mi mamá y digo, mamá, tengo 25, alguien me contó, casi 27 a lo mejor, años caminando con Dios. Y mamá, ¿has visto mi vida cambiar? Ya me conocías, desde nací, luego como narco. Mamá había robado mi propio Harley Davidson moto que estaba en mi cuarto, en la casa, Navidad, cuando la policía llegó a la casa. Y tomó el reporte en mi casa cuando en el cuarto de esta puerta era mi moto que estaba reportando robado. Y mamá, cuando entrabas en mi cuarto y mirabas un montón de marihuana y decías, saca esto de aquí, y cerró la puerta. Y mi vida ha cambiado tanto. He estado cuidando a mi esposa, mis hijas, viviendo una vida santa. Porque me sorprenda cuando digo, mamá, Dios te ama, Dios quiere cambiar su vida, no me hables de y como, ¿qué? 20 tantos años y no quieres escuchar. ¿Por qué me sorprenda? Me debes mejor sorprender cuando acepte al Señor. Porque el mundo no quiere de Dios. Mis vecinos no quieren de Dios. Ellos me han conocido por 20 años y no quieren de Dios. Esto, Jeremías, igual va a pasar con nosotros. Cuando de veras estamos viviendo, hablando como Dios quiere, la gente nos va a perseguir. Ellos no quieren enfadosos hablando de Dios. ¿Cómo fue este? Lo echaron en un hoyo lleno de lodo. Imagínate ahora. Vas a ver, él pasó un tiempo ahí que no tenía fuerzas ni para agarrar porque estaba muriendo de hambre, hundido en lodo. Y ahí muriendo. Imagínate, no puedes dormir, estás en lodo y si te duermes, ahí vas en el lodo y ya te vas a morir. Y pasando días y días tratando de acomodarte y cómo voy a dormir y no en el lodo y voy a morir. Entonces estoy muriendo de hambre, estoy muriendo de sed y estoy muriendo sin poder dormir y sufriendo. Y Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde está Dios? En el medio de todo esto. Nosotros, cuando seguimos a Dios y de veras confiamos en Dios, nosotros lo dejamos hacer con nuestras vidas como Él quiere. Y no nos preocupamos si tenemos, si no tenemos, si sufrimos, etc. Sí, no me gusta sufrir, pero Dios nos deja sufrir. Nos deja pasar tiempos difíciles. Nos deja pasar tiempos cuando no entendemos. Y tenemos que confiar nada más en Él, en su llamado. Jeremías está sufriendo horriblemente. Y él no ha hecho nada sino obedecer la voz de Dios. Agárrense. La iglesia, esta es nada más mi opinión, creo que es correcto, pero la iglesia no sufre tanta persecución porque la iglesia no está haciendo todo lo que Dios quiere de ella. Cuando estamos en el trabajo y Dios dice, háblale. Hombre, me va a cortar la cabeza. Ah, por eso no hables. Dios dice, háblale. No, se va a enojar. Y por eso no le hablas. Él o ella va a perder su alma en el infierno. Y Dios dice, habla con su vecino. No, hombre, es mi vecino. Yo no quiero mi vecino viviendo a un lado de mí, enojado siempre conmigo. Entonces, ¿cómo lo vas a ganar? Casi todos mis vecinos están enojados conmigo. Pero, ni modo. He ganado a algunos también. La iglesia no sufre la persecución. Es porque la iglesia no hace todo lo que Dios quiere. En el día de Pablo y ellos hacían, llenos del Espíritu Santo, anduvieron en todo lugar, ¿qué? Predicando el mensaje. Y yo sé, la mayoría de ustedes sí, pero sabes que siempre hay uno ahí, y yo sé que Dios está diciendo, háblale, y digo, no, es mi jefe, o no, es mi mamá, o no, es como, no hay pretextos de no hablar, porque se va a enojar. ¿Cuánto más debes hablar si Dios te está diciendo? Oyó Ebed-Melech, un etíope, y vamos a ver luego, Dios tenga misericordia de este hombre porque le ayudó. Eunuco de la casa real que había puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió a la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos hombres en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron meter en la cisterna, porque ahí, ¿qué? Él sabía, morirá de hambre. Estaba muriendo de hambre ahí. Pues no hay más pan en la ciudad. Entonces no van a echar. Si no hay pan en la ciudad, no van a echar en este hoyo para el profeta que nadie quiere un pedazo de pan o una cucaracha o algo. Si hay en una cucaracha, lo van a comer. Entonces mandó el rey al mismo etíope, Ebed-Melech, diciendo, toma contigo 30 hombres de aquí y a sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Tomó pues Ebed-Melech consigo a los hombres y entró en la casa real del rey debajo de la tesorería. Tomó de ahí trapos viejos, raídos y andrajosos, y con unos sogas los echó a Jeremías en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, ponte ahora esos trapos viejos, raídos y andrajosos bajo los sabascos. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ya sabía. Entonces, por debajo, no, bueno, perdóname, de las sogas, y lo hizo así Jeremías. Lo hicieron así porque Jeremías estaba en este hoyo y estaba muriendo. Él no tenía fuerzas para agarrar y ser levantado. Entonces ellos hicieron algo que él nada más pudo ser levantado de este hoyo. De este modo sacaron con sogas a Jeremías y lo subieron de las cisternas. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Después el rey Sedequías mandó traer al profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová, y dijo el rey a Jeremías: te haré una pregunta, no me ocultes ninguna cosa. Pero fíjate, este rey no escucha nada. Jeremías dijo a Sedequías: si te lo declaro, ¿no es cierto que me matarás? Y si te doy consejo, ¿no me escucharás? Juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías diciendo: vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré ni te entregaré en manos de esos hombres que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los jefes del rey de Babilonia. Louis, prepárame un micrófono en inalámbrico, por favor. Dice: tu alma vivirá en esta ciudad, no será encendida. Vivirás tú y tu casa, pero no, si no te entregues a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos. Ellos la incendiarán y tú no escaparás de sus manos. Ok, el rey en privado, ahora no tiene sus consejeros, la presión de la multitud. Muchas veces, por la presión de mi familia, de los conocidos en mi trabajo, por esta presión, no debo doblar bajo esto, pero muchas veces así pasa. Cuando veas una bola de malvados en la calle y vas para hablar con ellos, se pongan bien bravos. Pero estos narquitos que están en la colonia, cuando están con sus amigos, de vez en cuando los hallo solos, como, no digo, no lo voy a decir un nombre, pero uno que hallo solo y le digo: hey, ¿qué onda contigo? Y como, ya sabes que andas mal. Porque, no, es que, ya sabes, es, yo no estoy forzando a nadie a comprar, es que como, y se pongan bien mansitos. Estoy hablando con nosotros, de nosotros. Muchas veces cuando estamos con la bola, este rey ahorita está solo y está diciendo: Jeremías, háblame. Como quería, pero no quería, no podía por la presión de los demás. A veces en mi trabajo, con mis vecinos, con mi familia, se dobla una. A lo mejor no habla de Dios, o a lo mejor empieza a portarse como si no fuera cristiano. Y cuando alguien dice: no, pues tú eres uno de ellos, dice: ah, cállate. Y doblamos con la multitud. ¿Por qué? Te digo una razón por qué. Ajá, y no estoy entregado a Dios como debo ser. Me junto con malos compañeros para hacer lo que ellos hacen y digo lo que ellos dicen. En lugar de tener suficiente, y no digo que tú pongas ahí, para decirles: hey, yo no practico así, yo soy creyente, yo no quiero escuchar esas bromas, yo no quiero hablar estos, escuchar estos dobles sentidos, lo que estás diciendo a las mujeres en la oficina, esto, aquel. yo soy cristiano. Y apartar de esta gente, familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, etc. ¿Tienes listo? Ok, pásale a sí. Ay, ya se me fue a Ramón de Ramona. Estamos en 19. Ramón está aquí, mero. Ramón de Ramona, levanta la mano. Estamos en 19 y sigue leyendo hasta que te digo. Quiero terminar dos capítulos más.
Y dijo el rey Sedequías a Jeremías: tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos, no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan. Y dijo Jeremías: no te entregarán. Oye ahora la voz de Jehová que yo te hablo, y te diré, y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán: te han engañado y han prevalecido contra ti tus enemigos. Hundieron en el cielo tus pies y se volvieron atrás. Sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos, y tú no escaparás de sus manos, sino que por mano del rey de Babilonia serás apresado, y a esta ciudad quemarán a fuego.
Ok, aquí primero está diciendo: mira, rey, va a ir bien, vas a ser un esclavo, pero va a ir bien con la ciudad y con todos ustedes. Después, todas las señales que este profeta había dado. Pero ¿qué hace este rey? ¡Qué necio! ¿Cuántas veces Dios en mi vida me avisa y no le escucho? Y luego, ¡ah! ¡Ah! Dios dijo: yo te dije. Síguele, 24.
Y dijo Sedequías a Jeremías: nadie sepa estas palabras y no morirás. Y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti y te dijeren: decláranos ahora que hablaste con el rey, no lo encubras. Y si no, te mataremos, así mismo que te dijo el rey. Les dirás: supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de Jonatán para que no me muriere ahí. Y vinieron luego todos los príncipes a Jeremías y le preguntaron, y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado. Con esto se alejaron de él, porque el asunto no se había oído. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén, y ahí estaba cuando Jerusalén fue tomada.
Ok, entonces aquí termina, dice, Jeremías estaba ahí hasta que la ciudad fue tomada. Pero ahorita vamos para atrás y vamos a un año y medio para atrás, dice, en el noveno año, en 39. Pero fíjate, este rey, era el rey. El rey tenía miedo aún de dar cuenta a sus consejeros. Este me dice que este no era el rey. Él era nada más uno que estaba ahí, que estaba movido por sus consejeros. Y muchas veces nosotros, como la canción que estábamos cantando con los niños, valientes, a veces puede ser nosotros no somos los valientes en Cristo. Necesitamos más de Él. Lléname, Señor, para que yo no sea uno de estos que estoy movido por la gente que está alrededor de mí, en mi familia, o si estoy con mis vecinos o en mi trabajo. Que yo me quedo firme. Este rey, si tenía suficiente espalda, debería haber dicho: hey, Jeremías había predicado suficiente, ya, mátame, consejero, si quieres, pero yo voy a entregarme a mí. Pero el miedo, y como no, van a pensar que yo soy traidor, que me van a matar a mí. Y Jeremías aún le dijo: no te van a matar, ni aquí ni allá. Está bien, entrega su vida, porque la maldad está hasta el cielo. Todo esto fue causado por el pecado de ellos. No querían rendirse y cambiar sus vidas. Hay gente en esta iglesia que sabe que están viviendo en pecado y no están tomando los pasos necesarios para cambiar sus vidas. Yo les he avisado varias veces en este libro, y estoy haciéndolo otra vez hoy. Hay gente en esta iglesia que sabe el pecado en su vida, sea viviendo en unión libre, sea fornicación, sea lo que sea, homosexualidad, lo que sea, tú sabes que este pecado está en su vida y no están tomando pasos para cambiar. Va a llegar el día en que Dios va a tener que hacerlo contigo, y lo va a hacer. Entonces, en lugar de seguir como este pueblo, debemos dar cuenta, hey, hasta aquí, ya no más. Pero somos duros de corazón y duros de cabeza. Por esto, yo creo este libro tiene como 50 tantos capítulos diciendo lo mismo, cada semana, para que uno agarre la onda, y está hablando conmigo, y no es mí. Y la otra semana, y otra, no, y otra, no. Si estoy hablando contigo, agarra la onda. Dios te ama tanto. Dios te ama tanto. Dios no quiere disciplinar a nadie. Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero hay pruebas que son difíciles, pero hay castigos que yo no quiero pasar, más difíciles. Aquí en el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En el undécimo año, ok, ¿cuánto tiempo ha pasado? Primero, noveno es nueve, ¿no? Undécimo año de Sedequías en el mes cuatro. Ok, noveno, mes décimo y undécimo, mes cuatro. ¿Cuánto ha pasado? Alguien muy inteligente. Un año y medio. Ajá, un año y medio. Entonces, imagínate, yo estaba imaginando. Jerusalén está bien grande. Vamos a tomar esta colonia. Vamos a decir que este es Jerusalén. Y vamos a poner alrededor de la colonia Rivera Campestre un muro bien alto de, vamos a decir, 6-7 metros de alto. Y toda la ciudad, toda esta colonia está cerrado. No entra y no salga nada. Hay unos tienditas, Tostón y unos que están por aquí. ¿Cuánto tiempo crees que podemos sobrevivir adentro aquí con nada más lo que está en nuestras casas y en estas tiendas? En el día de hoy, yo no creo que duramos un mes, porque los malvados van a empezar a matar todos para juntar toda la comida a ellos. Y los que no son malvados van a matar a los malvados para quitar sus pistolas, para matar a ellos, para quitar su comida. Se muestra el corazón. Yo no creo que esta colonia puede durar un mes sin que casi todos están muertos. Ellos estaban encerrados por un año y medio. La gente de las plagas, del hambre, matando unos a otros, estaban cocinando los muertos y matando sus bebés para comerlos. Estamos hablando, estaba feo. Y todavía no se rendían a Dios. Este me dice, qué tan tercos. No ustedes, yo. Somos, porque no somos diferentes que ellos. No somos diferentes. Este libro es para nosotros. Está hablando cómo somos nosotros. Y si creemos en esta iglesia somos más santos, somos mentirosos que los de las demás iglesias. Yo soy bien terco. Bien, Dios me tiene que hablar 20 veces una cosa y después 20 veces no agarro la onda. Después de un año y medio, a los 9 días del mes, se abrió una brecha en el muro de la ciudad. Entraron todos los jefes del rey de Babilonia, acamparon a la puerta del medio. Nergal, Seraser, Samgar, Nebo, Sereskim, jefe de los eunucos, Nergal, Sereser, alto funcionario, y todos los demás jefes del rey de Babilonia. Al verlo, Sedequías, el rey adentro, el rey de Judá, y todos los hombres de guerra valientes querían proteger el pueblo. ¿No? Huyeron y salieron de noche de la ciudad. Todo el ejército dejó el pueblo ahí para morir. Dice, por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Arabá. No escuchó Jeremías, pensando, aquí está, yo voy a escapar. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Y alcanzaron a Sedequías, y lo apresaron y lo hicieron subir de Ribla en tierra de Amat. Dáselo otra vez, Ramón, ¿tienes el micrófono? Sigues leyendo. Tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual lo sentenció. Síguele.
Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla.
Ok, un comentario. En el movie, en la otra semana, aquí es donde está equivocado, porque los dieron con una, ¿cómo se dice? Espada, les dieron una espada, no los ahorcaron. Pero yo creo para dar más sangre en el movie. Síguele.
Haciendo a sí mismo degollar al rey de Babilonia, a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén.
Todo lo que él había dicho.
Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido a él, con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere.
Ok, ahora, fíjate la gracia de Dios en este hombre, obedeciendo a Dios. Dice la capitán de la guardia de Babilonia, Nabucodonosor personalmente había dicho a él y todos los líderes, no toques Jeremías. ¿Por qué? Vas a ver en el movie, Jeremías, cuando el capitán viene, dice, ¿me conoces? Y el capitán dice, todo Babilonia te conoce. Esa es otra cosa. Cuando tú estás predicando de veras, parado en pie, lleno del amor, sirviendo a la gente, hasta todos tus enemigos te conocen y saben, no quiero este, pero es bueno, de veras. Y saben ellos también quiénes son los hipócritas que dicen que son cristianos, pero hacen sus truquitos y sus negocios al lado y sus cosas chuecos. Dice, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, el jefe de los eunucos, Nabuzasban, el alto funcionario, Narhal, Sereser y todos los jefes del rey de Babilonia enviaron entonces a traer a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo llevara a casa. Y habitó en medio del pueblo, estando preso. Ahora vamos a regresar. Ok, ya ellos habían librado a Jeremías, pero cuando Jeremías estaba en la cárcel, todavía esto había pasado. Estando preso, entonces como un pensamiento del pasado, Jeremías en el patio de la cárcel, le vino palabra de Jehová diciendo, ve, habla Ebed-Melech. ¿Quién es Ebed-Melech? el etíope que le había ayudado y sacó de la cisterna. Y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y esto sucederá en aquel día en presencia tuyo, hablando con este etíope. Dice, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. ¿Por qué? Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Cuando él fue delante del rey, él puso su cabeza en la línea, dice, córtame la cabeza, pero Jeremías, y habló por Jeremías. Entonces diciendo, rey, mátame. Confió en Jehová y habló. ¿Y cómo es cuando entraron a la ciudad y van matando a espada mujeres y hombres y niños y todos, que Dios dijo, pero este no, porque es Dios? Y cuando tú y yo vivimos por el Señor, cuando hablamos por el Señor, cuando estamos firmes por el Señor está mirando. Y el Señor está con nosotros cuando todos están en contra de nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, bendice tu pueblo. Gracias por este pueblo, porque hay muchos valientes aquí, Señor, que hablen tu palabra en todo lugar, en todo tiempo. Padre, que tú sigues derramando tu vida, tu Espíritu Santo sobre nosotros. Salva almas, úsanos a nosotros. Y si hay uno de nosotros que está en un pecado, si yo, algo en mi vida que tiene que cambiar, Señor, háblame, háblanos. Porque queremos ser santos, apartados, caminando bien contigo. Señor, danos la valentía para poder tomar los pasos a cambiar. Bendice tu pueblo, los niños, familias, matrimonios. Te amo, Señor. Amén.